Ecos. Encuentros, experiencias en comunicación y sociedad. Ahora en nuestra emisora institucional, Radio UNAD Virtual.
Ecos, un espacio del programa de comunicación social, donde cada semana nos encontramos con la comunicación.
Ciencia, práctica, naturaleza, vida, sentido, información, cultura y arte. Bienvenidos.
Bienvenidos a ECOS, Encuentros, Experiencias en Comunicación y Sociedad. Ahora en nuestra emisora institucional Radio UNAD Virtual. ECOS, un espacio del programa de comunicación social donde cada semana nos encontramos con la comunicación. Para esta emisión estaremos Merle Antonia Mendivil Sierra, Oscar Méndez León, estudiantes de comunicación social y los docentes Miguel Ezequiel Vadillo Mendoza y Víctor Hugo López Yara. El tema que trataremos hoy es la literatura. Contaba don José Salgar que en El Espectador solía jalarle las orejas al joven García Márquez, cuya tentación literaria palpitaba en cada reportaje. Hay que torcerle el cuello al cisne, le increpaba Salgar, para que adoptara la escritura neutra y precisa que enseñan los manuales de periodismo. Cabo nunca pudo torcerle el cuello al cisne y convirtió la crónica en su manera de contar, a saber con cuánta veracidad las increíbles historias de este cuento. Su instinto poético puso a salvo el periodismo narrativo. ¿Qué relaciones se construyen entre la literatura y periodismo, entre literatura y comunicación? Reflexiones de alto calibre. El pasado y el presente nos muestran un abanico de posibilidades. Sean bienvenidos. Ecos por Radio UNAD Virtual. Hoy, la literatura.
Los principales temas que abarca la literatura nos brindan miles de experiencias, las cuales se reflejan en nuestras ideas, decisiones y acciones. También nos permitirá estimular la imaginación, habilidades expresivas y la creatividad. La literatura mantiene una relación fraternal con la comunicación en cuanto a que ambas se manifiestan como una forma lingüística de la interacción social. Su finalidad es desarrollar una actitud crítica de los discursos literarios y los escritores más destacados, familiarizándonos con temas que tienen que ver con la absorción teórica y práctica de los diferentes géneros literarios y que permiten el empleo riguroso de los pasos a seguir en la redacción y escritura de textos. Para conversar sobre estos temas, tenemos con nosotros al profesor Víctor Hugo López Yara, comunicador social, pues él puede describirse como un hombre que vive intensamente y para quien es necesario tener un libro a la mano. Escuchémoslo.
¿Qué es lo que hace a un escrito arte o artístico y a otro no lo hace? Allí entraría a jugar la subjetividad. Pero si bien entra a jugar la subjetividad, tiene que existir elementos que hagan a lo artístico artístico, y esos elementos son universales. En el caso de la literatura, la belleza de la palabra está dada por la metáfora, por el lenguaje connotativo, por las figuras literarias, por los juegos con la palabra. Es decir, y aquí tengo la rima número 20, si la tengo acá visible para no irme a confundir en la lectura. No es lo mismo hablar de una mirada fija a decir, como dijo Gustavo Adolfo Bécquer, ¿sabe alguna vez tus labios rojos, quema invisible, atmósfera abrasada, que el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada? No es lo mismo. A mí me gusta ese ejemplo. O de pronto, ya que vimos la rima número 20, poema número 20, cuando dice, y tiritan azules los astros a lo lejos. Pues realmente nunca los hemos visto tiritar, pero así lo sintió Neruda y nos transmite una emoción muy grande.
Estimado profesor Víctor, ¿qué relaciones podemos establecer entre la literatura y la sociedad?
Bueno, la relación que podemos establecer entre la literatura y la sociedad parte de lo siguiente. Ya dijimos que la literatura es un arte y como arte tiene que ser una práctica cultural, porque el arte es producción cultural. ¿De quién? De una sociedad, precisamente. Entonces la relación es total. Se ha dicho que la literatura es el espejo de las sociedades, ni siquiera el espejo en el que se miran las sociedades, sino el espejo como tal. El espejo como tal lo constituye la literatura. Hay un libro de Mario Vargas Llosa, que yo se lo recomiendo, que es Mentiras sobre las verdades sobre las mentiras. Y él allí nos dice que Mire, la literatura realmente es el medio a través del cual podemos estudiar una sociedad, porque allí están todos los anhelos, las tensiones sociales, la manera en cómo se entendían las personas dentro de esa sociedad. Si nosotros queremos saber qué fue la época victoriana, pues vamos a la literatura de la época victoriana y vamos a ver el recato y el puritanismo que hay en sus personajes. O si queremos nosotros estudiar, por ejemplo, lo que era la Francia napoleónica o inmediatamente posnapoleónica, pues vamos a la comedia humana. Y hay Honoré de Balzac en más de 90 horas, que son esa composición, pues esa obra impresionante, pues nos cuenta cómo era esa Francia, con unos personajes psicológicamente retratados de maravilla, y nos lleva casi hasta oler a Francia. Bueno, a Francia nos la hace oler El Perfume, ¿no? Que también es una obra que se da allí, y Patrick Süskind es maravilloso en esa parte. Pero la relación es total. La sociedad es la que produce la literatura. Y la literatura es un arte, por lo tanto es una práctica social, y entonces remarcaría o reiteraría que es el espejo de la sociedad.
Profesor Víctor, la literatura nos permite múltiples experiencias, abordarlas, contextos, situaciones, fenómenos. ¿Cuáles considera usted que son los que la literatura aborda en la actualidad?
Bueno, antes de contestar los que yo creo que aborda la literatura, y sobre todo acá en nuestro contexto, no lo limito pues solo a Colombia, pero a mí no me gusta hablar de literatura hispanoamericana, colombiana o universal, porque uno diría la literatura como arte tiene que ser universal. O sea, literatura colombiana tiene que tener proyección universal de alguna manera, porque habrá unos elementos estéticos que le permiten llegar a todo el mundo. Pero las temáticas sí hacen que lleguemos a esas clasificaciones. En ese sentido, los temas que se están abordando en el mundo y en el mundo literario, de manera general son los mismos, aunque están contextualizados en especificidades. Me explico, el amor siempre va a estar presente, el desamor siempre va a estar presente, los fracasos, los anhelos, los procesos políticos, las luchas sociales, los odios, las grandes conquistas. Pero ¿en qué contexto ponemos ese tema? ¿En Colombia? En Colombia, indudablemente, yo creo que va a comenzar a aparecer una literatura, así a algunos no les guste mucho el término del posconflicto. Bueno, van a aparecer obras en las cuales los personajes son quienes estuvieron dentro de una guerra y que ahora abordan una nueva sociedad. Porque si no sucede eso, entonces la literatura no estaría siendo el espejo de la sociedad. Entonces, en la sociedad como la nuestra, como la colombiana, definitivamente van a aparecer esos temas. La prueba es que un Germán Castro Caicedo, miren toda la Colombia, entre comillas, oculta que nos mostró, y él no la narró desde su perspectiva. En el mundo se están abordando los temas de la discriminación, de la homofobia, algunos temas que tienen que ver con la parte posmodernista. Esperaría, es mi anhelo, que haya una literatura frente al medio ambiente, al cuidado de nuestro planeta. Ya estamos como en deuda frente a eso. Yo no lo afirmo solo porque sea mi opinión, la parte que corresponde a las temáticas, sino si ustedes revisan premios Alfaguara o los premios Nobel de Literatura, ¿cuáles son los temas que desarrollaron las principales obras de las personas galardonadas? Pues aquí nos vamos, por ejemplo, a un Franco, que en Medellín aborda la parte también que tiene que ver con pandillas, o si ustedes van a El Ruido de las Cosas al Caer, tiene que ver con el asunto del narcotráfico, o qué tal un Héctor Abad, Héctor Abad Faciolince, en la obra pues que es un homenaje a su padre, también aborda las tensiones políticas que había en Medellín en ese momento. Entonces las temáticas que se van a dar, digo yo, especialmente en Colombia en los próximos años, van a tener que ver con eso. Siempre vamos a estar marcados por la violencia del narcotráfico, violencia política, en el contexto que se le da a la literatura.
Perfecto, Víctor. Y ahí empezamos nosotros a encontrar esto, como dices, unas expectativas que uno plantearía, es tal vez la magia de la literatura, ¿no? El lector va descubriendo y va dándole un poco sentido a eso que va encontrando. Por ejemplo, uno dice la literatura de Franco, cuando aparece todo ese tema de esa Medellín, empieza a retratarse esa Medellín, o empieza a retratarse esas ciudades en el caso de nosotros, Valle del Cauca, que han vivido esas crisis del narcotráfico, tendremos esa expectativa frente a esos personajes que comiencen a surgir. Uno dice, todos estos seres que llevan X años en la guerra y ahora están en escenarios de paz. Si uno se pone a ver en otros escenarios del mundo, ha surgido literatura a partir de ese tipo de fenómenos. Interesante lo que va a pasar ahora en Colombia. Uno dirá, aunque bueno, es otra narración, que es el tema audiovisual, Víctor Gaviria, que ha retratado con personajes reales todo un conflicto en Medellín. Ahora, ¿qué narrará él de unos seres que llegan después de estar con muchos años de conflicto a una nueva sociedad y una ciudad que los espera? Para cerrar nuestra entrevista, Víctor, quisiera comentarte, bueno, nosotros somos una universidad que tiene un enfoque en el tema social y lo comunitario. ¿Cómo se da esa relación? ¿Cómo la literatura puede actuar frente a eso que está pasando en la comunidad, en lo comunitario?
Dentro del curso de literatura, y quiero ir allá porque es el tema que me apasiona en este momento, y sobre todo porque estamos en un proceso muy especial frente a nosotros promover nuestro curso como algo nuevo y mejor estructurado aún. Lo que se busca es que el estudiante reconozca la literatura como un mecanismo para movilizar en sus comunidades procesos de reconocimiento, de cambio, de transformación. Que vea la literatura no instrumentalizada, pero sí entre comillas como una herramienta para generar cambios, procesos de transformación. Específicamente, ¿cómo lo buscamos? Planteamos el periodismo literario. Miren, no solo nos cuenten un qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, que lo conocemos como las 6W, pues, en la noticia, en el mundo informático, de la información, perdón, sino contémoslo con estética, con belleza. Que no solo haya información, sino que haya disfrute de la palabra. Y eso nos va a permitir un vehículo para llegarle a las comunidades excelente. Porque no solo es información, sino que va a haber un placer en conocer esa información. No importa qué tan dramático sea lo que se aborda, no importa cuál sea esa problemática, la estética de la palabra va a estar presente y nos va a permitir que el estudiante realmente en sus comunidades genere esos procesos de reconocimiento y transformación a partir de la palabra, de la belleza de la palabra.
Una de las competencias de la literatura que hoy nos brinda la UNAD es que el estudiante logre identificar la literatura como una práctica social y cultural determinante en el desarrollo del hombre a través de un recorrido histórico y el abordaje de los géneros y subgéneros literarios. Sin duda, en la literatura el instrumento que se utiliza son palabras. En todos los casos resulta evidente que la literatura es una forma especial de conocimientos que nos revela realidades, sentimientos, emociones, ideas, culturas que difícilmente podríamos conocer de otros modos. Por ello, la necesidad que deben tener los futuros comunicadores sociales de acercarnos más a la lectura, siendo este un acto decisivo para la comprensión del mundo en que vivimos.
Pero la incidencia de la literatura es de mayor envergadura. La relación entre discurso literario e historiográfico es problemática y compleja, como se expone en la Poética de Aristóteles. La diferencia entre historia y ficción se expresa en términos de la veracidad de los sucesos. Mientras la historia narra lo sucedido, una verdad particular, la poesía cuenta lo que podría suceder, fingiendo e inventando una verdad más filosófica o general. Las concepciones actuales de la historia han comprendido que ella comparte con la literatura y con la cultura en general su carácter de discurso, es decir, que los sucesos por sí mismos carecen de significado y que es la narrativización de los mismos por medio del argumento y de los tropos del discurso, la que le otorga una dimensión moral.
Un sueño real, un viaje a mi amada Valledupar. La historia de los pueblos nos escribe, se canta con amor y nostalgia, buscando que sus costumbres perduren por siempre de manera oral en las mentes de la gente, impregnada entre las notas de viejos acordeones y gaitas que cadenciosamente reflejan el sentimiento de nuestros juglares. Una tarde espléndida de abril de 2010, de fuertes brisas que hacían revivir los silvestres y artificiales vegetaciones de frondosos frutos tropicales que bajo el azul cielo cubren el pueblo, llegué a la hermosa ciudad de Valledupar, capital del Cesar, guiada por mi instinto investigativo desde la comunicación y muy dispuesta a conocer y narrar de los hilos de la cultura la riqueza folclórica de esta región, buscando el elemento más popular y reconocido de la música vallenata de Colombia. Fui recibida con notas de acordeón y pájaros cantores, algo inolvidable para mí. Radicada en Bogotá hace muchos años y oriunda de Cartagena, con ansias de sentir nuevamente mi ambiente, mi cultura, mi gente y las expresiones folclóricas y populares de la costa atlántica. Al día siguiente, en compañía de los compositores Aníbal Mendivil, Juan F. Torres, Marcos Cuello Manjarres, el destacado acordeonero Jorge Ariza Ramos, nos trasladamos al río que nace de la laguna de Curiguá, en la Sierra Nevada de Santa Marta, el río Guatapurí, para palpar de cerca y conocer de una vez por todas el acervo cultural. Parada sobre mis gigantes piedras, viendo correr las cristalinas aguas que desembocan en el margen derecho del río Cesar, perpleja ante la espesa y esbelta vegetación que adorna el ondulado paisaje rodeado de palos de mangos, plátanos, lomos de paisajes coloridos, aves cantoras que hacen más atractivo esta tierra de cantores. En otras ocasiones visité este lugar en la compañía de juglares, el primo Amin Sierra y los hermanos Freddy Sierra y Amor de Sierra, personajes valiosos para realizar mi trabajo literario y etnográfico, con el olor de las comidas típicas de la región, el sabor de los inconfundibles dulces naturales hechos por las mujeres vallenatas. La brisa que corre con sus árboles o palos de mango, el ambiente vallenato y la hermosa obra de la orilla del río Guatapurí, la Sirena Hurtado, nos adornan la luz del entendimiento para escribir esta obra. Tanto la Plaza Alfonso López Pumarejo, el Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araújo, la escultura de los gallos de peleas y el obelisco fueron sitios de encuentros, parrandas, tertulias y análisis pedagógicos que, además de ser elemento constitutivo de la memoria colectiva histórica y cultural, para ampliar el conocimiento de los estudiantes. Con la historia, la sociología, la lingüística, las creencias culturales, la economía, la comunicación, el medio ambiente de la ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar y Valle del Cacique Upar. Atraída por el embrujo, la grandeza del folclore de la tierra de los cantores Jorge Salas, Francisco Sierra y Julio Arriete y las bailarinas Nelsa Caro y Consuelo González, seguían investigando cada vez hasta colmar mi trabajo con un contenido, un sueño real, y las hermosas e inmortales canciones de cantautores vallenatos y sabaneros que se inspira para cantar sus canciones a Valledupar, tierra de cantores, tierra de acordeones y de gente linda y encantadora. Solo faltaba recorrer una mañana soleada de abril los hermosos pueblos más cercanos de Valledupar, Aguachica, Curumaní, Becerril, Bosconia, tierras que debido a la cercanía de los grandes ríos son apreciados los pescados como el bocachico, el bagre, la dorada, el moncholo y otros de agua dulce. Tampoco podía terminar esta narración sin hablar del Festival Vallenato, de lo cual gocé y disfruté hasta más no poder. Este certamen trabaja y propende por la defensa y difusión de la expresión folclórica y popular conocida como el vallenato, en 4 de 5 aires, paseo, merengue, son y puya. Allí canté alegremente con el corazón y la voz ronca, resaltando por siempre un sueño real del folclor vallenato. Al tiempo que leía el celestial reportaje con sabor vallenato, y bailando en el centro de la plaza al son de acordeones, gaitas y mechones, a medianoche viendo llegar la aurora del último día del festival, formando un cumbión donde participaron los mejores bailarines y bailadoras de antaños y contemporáneas costumbres, ver cómo mi sueño cumplido finalizaba, andando y caminando por esas tierras, bañada de sus culturas, derrochando emociones, sentimientos, permitiendo que esta obra vivida y sentida haya sido un sueño real.
Thank you.
La lengua, oral o escrita, es la característica fundamental de la literatura. Es decir, que en una obra literaria es una forma de comunicación que utiliza la lengua. No obstante, existen algunas diferencias evidentes entre la comunicación literaria y la comunicación habitual, la coloquial, la familiar, entre otras. Indudablemente, la literatura utiliza todo un código que pretende embellecer el idioma, o al menos causar extrañeza, llamar la atención, generar sentimientos. En fin, se utiliza una serie de figuras literarias, procedimientos sintácticos, morfológicos o semánticos propias de este campo. La literatura como creación produce emociones. Definitivamente esa es su magia.
Se podría decir entonces que la literatura también es una de aquellas diferentes formas en que la gente se relaciona con lo escrito. No es fácil separar del todo lo que una u otra se ha denominado literatura. Un conjunto fijo de características intrínsecas. Literatura también se refiere al papel que desempeña un texto en un contexto social, a lo que se relaciona con su entorno y a lo que se diferencia de él, a su comportamiento, a los fines, a los que se puede destinar y a las actividades humanas que lo rodean.
Agradecemos a nuestros invitados del día de hoy, el profesor Víctor Hugo López, gracias a nuestro equipo de trabajo en el máster, Luis Alejandro Díaz, mi compañero Oscar Méndez, nuestro director ECOS Miguel Vadillo y quien les habla María Antonia Mendivil. Nos encontramos la próxima semana solo por Radio UNAD Virtual. Esto se llama ECOS. Gotta believe, give it all of you, God. Just a maybe, just relax and let it flow, let it go. Pieces, 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 pieces of a dream.
Aquí finaliza ECOS, Encuentros, Experiencias en Comunicación y Sociedad.
Aquí finaliza ECOS.